siempre contigo.
Estados Unidos dará a conocer este martes su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. Universitarios que piden justicia y libertad para el músico Abel Skye denuncian amenazas y presiones por parte del régimen. Denuncian que las raciones de comida para jóvenes presos en la cárcel del Guatao la miden con una tapa de desodorante. La dama de blanco Tania Echevarría espera ser llevada a prisión este martes para cumplir sentencia de 6 años por manifestarse el 11 de julio. Reportan un preocupante aumento en el número de accidentes de tránsito en Cuba. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte de una mayor ofensiva rusa en la región oriental de su país. Estados Unidos se compromete a suministrar a Ucrania las armas que sean necesarias para defenderse de Rusia. Y la oposición venezolana recuerda 20 años del intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en un país cuya situación, dice el pueblo, cada día está peor.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Estados Unidos dará a conocer este martes a la 1:30 de la tarde su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. El secretario de Estado, Antony Blinken, presentará este documento durante una conferencia de prensa. La subsecretaria de Estado sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo estará presente para conversar con la prensa sobre el tema. La promoción de los derechos humanos es un aspecto clave de la política exterior de los Estados Unidos, ha dicho el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Son las 10, 2 minutos, 24 grados en La Habana. Los vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención. Universitarios que piden justicia para un estudiante de música condenado a prisión por las protestas del 11 de julio han dicho que enfrentan amenazas y presiones por parte de las autoridades. Ivette Pacheco informa.
El movimiento estudiantil Free Abel Skye, que pide la retirada de todos los cargos impuestos al estudiante de música por manifestarse el 11 de julio, ha denunciado en su página de Facebook las amenazas y presiones recibidas por algunos de sus integrantes a raíz de una carta publicada en sus plataformas y también entregada en instituciones del Estado, dirigida entre otros al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. En la misiva, los firmantes condenan los 6 años de privación de libertad impuestos al músico y creador Abel Skye. El actor Daniel Triana rubricó el documento, según dijo a Radio Martí.
Sí, la firmé. A mí no me han dicho nada. Tengo una amistad cercana que de la universidad lo llamaron dos profesores para advertirle que de arriba, tú sabes, eso en Cuba, de arriba estaban muy preocupados con ese movimiento de Free Abel Skye y que puede tener consecuencias para los implicados, consecuencias que pasaron por la expulsión de la universidad.
En su declaración, los estudiantes, egresados y profesores del Instituto Superior de Arte de Cuba, ISA, expresan: sabemos que las leyes dentro del marco de protestas se flexibilizan si hay voluntad, porque se trata de eso, de protestar. Entendemos que Abel pueda ser multado, pero no encarcelado por esa razón. A la carta dirigida al mandatario cubano respondió la Federación Estudiantil Universitaria FEU.
Salió esta declaración espantosa de supuestamente secretariado de la FEU de FAMCA, que es la Facultad de Medio de Comunicación Audiovisual, o sea, la Escuela de Cine, que dice que los estudiantes de FAMCA repudian, el secretario de FAMCA repudia esa carta manipuladora. O sea, ellos se están moviendo para hacer una contraofensiva contra la carta y contra los firmantes de la carta.
Debido a toda la represión, algunos han abandonado el grupo Free Abel Skye, afirma Triana.
Ha habido varios coordinadores que sí se han tenido que retirar, porque su carrera está en peligro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, Solidaridad Cristiana Mundial tuvo acceso a un documento presentado por el gobierno cubano a la ONU en el que se divulga la sentencia de 8 años de prisión impuesta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo por su participación en las protestas del 11J. Informa Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, ha tenido conocimiento recién sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, el religioso detenido el pasado 11 de julio en Palma Soriano, cuando se realizaban pacíficas manifestaciones nacionales. La entidad con sede en Londres comunica que Lorenzo Rosales Fajardo ha sido sentenciado a 8 años de privación de libertad. La información fue proporcionada por Kiri Cancuende, portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial,
the information came to light in a document sent by the Permanent Mission of Cuba in Geneva.
La información vio luz en un documento enviado por la Misión Permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas, y esto en respuesta a un comunicado suscrito por 5 expertos de procedimientos especiales, quienes solicitaban información sobre el pastor Rosales Fajardo a raíz de su detención. El documento enviado por la misión de Cuba afirma que aunque la sentencia fue decidida luego del juicio al pastor del 20 y 21 de diciembre, no se ha informado formalmente ni al pastor, ni a su familia, ni a su equipo legal de la decisión. Solidaridad Cristiana Mundial compartió la carta del gobierno cubano con la esposa del pastor Rosales Fajardo, quien manifestó su angustia. Es la primera vez que ella tiene conocimiento de la sentencia de 8 años del pastor. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Manifestantes del 11 de julio a propósito, recluidos en la prisión Jóvenes de Occidente, en la localidad habanera del Guatao, reciben los alimentos en reducidas porciones, dijo Yanaisi Curbelo, madre de Brandon Becerra Curbelo, a través de un video enviado a Radio Martí.
En la última visita que yo fui de mi hijo, donde hay muchos muchachitos que yo conozco, toda la mayoría son de aquí del barrio, estábamos sentados conversando y uno me dice, madrina, ¿tú sabes cómo nos sirven la comida aquí? Con una tapa de desodorante, con una tapa de desodorante y la mitad de un huevo hervido y un pedazo de vianda, o un pedazo de boniato. Le están dando la comida a los presos, una ración de una tapa de desodorante. No entiendo por qué. A la prisión, malo, bueno que regular, llega comida. Al preso siempre le han tocado 2 huevos, arroz y un pedazo de boniato, y un agua de chícharo. ¿Por qué? Son adolescentes que van creciendo ahora, que necesitan una alimentación. Es arroz, la mitad de un huevo y algún otro pedazo de una vianda. Entonces en la escuela, los camilitos, que pertenecen a Minin, dan 6 comidas, entre comida y merienda. Esos niños sí tienen derecho a fortalecerse. Como madre que soy, tengo un dolor inmensamente grande en mi corazón que no puedo cocinar, no puedo comer. Tengo que cocinar obligado porque tengo que darle comida a mi otro hijo. A la prisión llega comida, y llega huevo, y llega pollo, y llega yogur, y llega helado. La logística de las prisiones es la que manipulan la comida de los reclusos. A ver, la comida del preso nunca ha estado buena, es una prisión, lo reconocemos. Yo estoy hablando de un niño menor de edad.
Manifestantes del 11 de julio, así recluidos en esta prisión, están soportando como Brandon David, de 18 años, que fue sentenciado a 13 de cárcel por manifestarse el 11 de julio en el municipio 10 de octubre en la capital cubana. De otra parte, Lázaro Montiel, el padre del youtuber Joandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, calificó de injusta la sanción contra su hijo por haber criticado al gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
El influencer Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, fue sentenciado la semana pasada a 2 años de privación de libertad bajo el cargo de desacato.
Si tú estás aquí en Cuba, quizás tú puedas tener una base de ser, bueno, según lo establecido aquí, eso lleva sanciones. Yo realmente no entiendo por qué, diciendo lo que él decía sobre los problemas sociales y haciendo críticas, y algo más que dijo sobre fulano, sobre el otro, para mí eso no llevaba ni 2 años. Cada país tiene su ley, su reglamento, pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Confirmó su padre, Lázaro Montiel.
El juicio se hizo el jueves por la mañana, todo fue de forma tranquila, yo serví dos o tres policías, que es normal que en esos lugares haya dos o tres policías, pero bueno, no vi esa cantidad de policías.
La fiscalía pedía 5 años de privación de libertad por el delito de desacato agravado de carácter continuado, que se aplica al que calumnie, insulte o amenace al presidente del país o a los miembros del Consejo de Estado o la Asamblea Nacional.
La sanción fueron 2 años, pero entonces, como salió primario, entonces la mitad de la sanción es de ahora, cuando tenga los papeles, para que le hagan ese cambio, está condicionado.
Un acuerdo entre el abogado del youtuber y la fiscalía bajo el delito a desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba ha recordado que el joven Luis Robles está recluido en una prisión de La Habana por haber levantado un cartel de protesta. Robles espera una condena de 6 años de cárcel, precisó la embajada en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral presos porque Robles fue arrestado en el Boulevard San Rafael de La Habana por caminar por menos de 3 minutos con un cartel que pedía la libertad del rapero Denis Solís. La embajada de Estados Unidos en Cuba pregunta cómo es posible para el régimen que sea una amenaza a una persona que exprese su disidencia y que sea silenciado con un cárcel. De otra parte, la dama de blanco Tania Chavarría Menéndez será trasladada mañana martes a la prisión para cumplir la sentencia de 6 años, impuesta por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas. Desde esa localidad, Chavarría dijo a Radio Martí que tendrá que permanecer esta noche en la unidad de la policía de Colón para mañana ser trasladada a la cárcel conocida como la Belloté de esa provincia.
Ella estaba citada para el tribunal a las 8 de la mañana por la jueza de ejecución. Ella, cuando yo llegué, me dijo, son las 10. Y yo, bueno, son las 10 menos 10. Dice, no, pero yo te dije que vinieras a las 10. Entonces, digo, bueno, que no me importa 10 minutos antes, 10 minutos después. Y entonces dice, y espera un momentico que tengo que hacer una llamada. Y hice una llamada por teléfono y me dijo, espera un momentico allá afuera que ahora vienen para acá. Y digo, pero ¿quién viene para acá? Y dice, no, vienen a recogerte. Digo, le presionamos así, mira, y tú me dijiste a mí que viniera sin nada. Porque ella me dijo, mira, viene que no trae, no llevaba nada. Dice, sí, pero bueno, no soy yo la que mando. Es que los que mandan son ellos. Yo solo te digo lo que ellos me dicen que te diga. Digo, no está bien. Entonces pasaron como 1 hora yo esperando allí y no llegó nadie. Y cogí, me fui y fui a la policía. Fui a la policía y el que me tenía que ver estaba reunido. Y ahí fui a la seguridad. Le dije que iba a pasarme la muerte. Entonces me dijo de la seguridad que sucedí, que tenía hasta las 3 de la tarde para presentarme en la PNR. Que en caso de no me presentara, ellos me venían a recoger. Ahí me dejan hasta mañana. Que me dan el traslado para la Belloté. Yo estoy más bien fuerte, de todo hospital. Además, que no va a durar 1000 años.
Y en Cuba los accidentes de tránsito continúan en aumento con su consecuente pérdida de vidas humanas. Regresa Yolanda Huerta para abordar este terrible flagelo que azota la isla en el siguiente reportaje.
Apenas nos adentramos en el mes de abril y ya los accidentes en Cuba se han cobrado 5 vidas, explicó el periodista Julio Aleaga Pesán.
Cuba está en franco retroceso, desde lo material hasta lo espiritual. En el caso de los accidentes del transporte, tiene una lógica además. Primero, porque a Cuba casi no entran equipos nuevos, o sea, hay muchos equipos rodando de una cantidad de años obsoletos que aquí inventan, reparan, lo vuelven a echar a andar, pero que no cumplen los requisitos de ningún país para estar rodando en la vía pública. Lo segundo es que el país no tiene dinero para comprar piezas de repuesto para eso. Por eso hay que estar inventando.
Indicó el periodista Dimas Castellanos.
Lo tercero es que las carreteras se han ido deteriorando porque tampoco tienen el mantenimiento que le corresponde, ni hay el asfalto ni nada para repararla. Y en cuarto lugar, hay un factor humano. Cuando todo está mal, cuando la gente lo que se quiere es ir, la cantidad de problemas que tienen en la cabeza se reflejan en irresponsabilidades, en accidentes.
La Comisión de Seguridad Vial de Cuba argumentó en un informe sobre los accidentes ocurridos en 2021, que el factor humano y la irresponsabilidad de peatones y conductores, la no atención al control del vehículo y el exceso de velocidad están entre las primeras causas de los accidentes. Solamente un 5.8 se atribuyeron a desperfectos técnicos de los vehículos. En 2021, conductores en estado de ebriedad produjeron el 76.8% de los 8.369 accidentes, el 80% de los 589 fallecidos y el 78.1% de los lesionados, según el informe del órgano estatal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana acaba de emitir otro comunicado a través de Twitter sobre un nuevo caso. Hermanos exeducadores, respetados miembros de San José de las Lajas, se cita así este mensaje diciendo que Jorge y Nadir Perdomo, condenados a 8 y 6 años de cárcel por protestar pacíficamente el 11J sin sentido. Todos los manifestantes de esa fecha merecen estar en casa por sus familias. Y cierra con el numeral habitual, presos, ¿por qué? Y a las 10:15, vistazo a La Habana, 23 grados, la temperatura, intervalo nuboso, vientos a 13 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, ¿y el tiempo qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el anticiclón que domina el norte de las Bahamas, todas las aguas del Golfo y Cuba, presentará condiciones muy agradables sobre nuestra región, con temperaturas frescas y vientos predominantes del este, pero con poca fuerza. También tendremos escasas probabilidades de lluvias, pero un ligero ascenso de las temperaturas desde las horas de la tarde. Para Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvia. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Días 17, el primer ministro ucraniano ha alertado que las tropas rusas buscan causar la mayor cantidad posible de bajas. Radio Martí, en la actualización informativa de esta invasión rusa a territorio ucraniano. Hacemos contacto en esta sala de redacción con Iván López Muñiz, nuestro productor y editor, que tiene información al tanto.
Bueno, una de las noticias más preocupantes del último momento es que hubo un ataque con armas químicas, pero esto no ha sido confirmado. En los medios sociales se habla mucho de que hubo un ataque con armas químicas en Mariupol. Es el puerto que ha sido asediado por las tropas rusas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está investigando esto, pero reiteró que son informes no confirmados de que Rusia ha utilizado armas químicas en estos ataques. Esto lo dijo un funcionario militar estadounidense esta noche. La inteligencia de Estados Unidos no ha podido verificar estos informes que están apareciendo en medios sociales. Eso lo dijo John Kirby, el secretario de prensa del Pentágono. Sin embargo, los líderes del mundo occidental han estado advirtiendo desde hace varias semanas que Moscú podría usar estas tácticas. Estamos muy al tanto de estas noticias y lo estamos investigando, ha dicho Kirby.
Y diría Iván que las fuerzas de ocupación sospechan de que se trate de esta acción con armas químicas, ya que un elemento aparentemente venenoso, una sustancia de origen desconocido contra militares y civiles ucranianos en la ciudad de Mariupol, habría sido lanzada desde un dron enemigo. El regimiento que reporta además dice que las víctimas habrían sufrido insuficiencia respiratoria, problemas de mareo, vómitos y al parecer problemas en el sistema nervioso, de acuerdo a lo que se consigna por ahora y que es materia de investigación.
Así es, esos son los temas que está mirando el Pentágono y la inteligencia estadounidense. El diario The Washington Post también está investigando, pero el Post dice que no ha podido confirmar de forma independiente el uso de armas químicas. El presidente ucraniano Zelensky dijo hace varias horas y hace varios días también que el uso de armas químicas era parte de la estrategia de Rusia en su campaña que él describe como campaña de terror contra Ucrania. Y también ha habido otros elementos de rebeldes rusos que han dicho que se deberían usar armas químicas. Así que hay mucha preocupación por este tema. Si se llegan a usar armas químicas, habría un nuevo nivel de consternación internacional y podría cambiar mucho la actitud de Occidente hacia lo que está ocurriendo, porque realmente el uso de armas químicas es totalmente, es un ataque, una estrategia muy arbitrario, que no puede, no son ataques precisos con bombas inteligentes, es algo que afecta a poblaciones civiles de una forma que tortura. Deja a la gente sin respirar.
Dice la inteligencia también defensa británica, que está alertando también que sería muy probable que las tropas rusas estén usando munición de fósforo en la asediada Mariupol. Sin embargo, el asesor de la alcaldía de Mariupol sostiene que los consejos sobre cómo protegerse han sido dados también para las personas para evitar alguna presencia y alguna detección a tiempo y poder tener la constancia que no sea, por ejemplo, afectada el suministro de agua y el saneamiento también que se haya visto afectado en esta ciudad que en muy buena parte está ya prácticamente en ruinas, pero sigue siendo objetivo de las tropas rusas en querer apoderarse de Mariupol.
Sí, y Zelensky había dicho ya que había habido por parte de Rusia el uso de bombas de fósforo. Y el presidente Biden dijo en marzo pasado que habría una respuesta si Moscú usara armas químicas. Habría, obviamente, una respuesta que podría ser de varios tipos. No significa... Biden ha sido muy claro en que no van a entrar fuerzas de Estados Unidos en Ucrania, pero habría algún tipo de respuesta de apoyo al pueblo de Ucrania.
Información de última hora que está siendo analizada y que reiteramos, el gobierno de los Estados Unidos investiga la veracidad de algunas versiones que ya están dando cuenta que pudo haberse utilizado por parte del ejército ruso armas químicas contra civiles y uniformados en la ciudad de Mariupol. Entre tanto, el presidente Volodymyr Zelensky advierte que una mayor ofensiva rusa en la región oriental del país se está produciendo. Judith Martín Rodríguez informa.
Una jornada más en la que los residentes de Ucrania amanecen bajo el incesante estruendo de las sirenas antiaéreas en todas las regiones del país, incluida Kiev, al norte, y donde las tropas rusas se retiraron por completo. Hoy las autoridades ucranianas alertan a los civiles de posibles ataques rusos a medida que la ofensiva rusa se acerca a los 50 días. A lo largo del fin de semana continuaron registrándose grandes detonaciones de misiles rusos. Una de ellas destruyó el aeropuerto internacional de Dnipro y las autoridades locales lamentaron que 5 miembros del servicio de emergencia resultaron heridos como resultado de este ataque. Mientras tanto, imágenes satélites muestran un convoy militar ruso de más de 12 kilómetros que avanza hacia la histórica región del Donbass al este de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a sus ciudadanos para que se preparen.
Las tropas rusas se trasladarán a operaciones aún más grandes en el este de nuestro estado. Pueden usar incluso más misiles contra nosotros, incluso más bombas aéreas, pero nos estamos preparando para sus acciones. Vamos a responder.
Y precisamente en el ámbito internacional continúan los inagotables esfuerzos diplomáticos. El líder austríaco Karl Nehammer se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, donde solicitará el fin del conflicto en Europa del Este. Este histórico encuentro entre el dirigente ruso y un líder de la Unión Europea se produce justo después de que el canciller de Austria visitara Kiev durante el fin de semana. Allí pudo ser testigo directo de la destrucción causada por la guerra y reiteró su apoyo al gobierno de Zelensky, prometiendo más asistencia para aliviar el sufrimiento humanitario y acabar con la guerra. Del mismo modo, el primer ministro británico Boris Johnson visitó la capital ucraniana para manifestar su apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano y su líder Volodymyr Zelensky, mientras continúa comprometido con tomar nuevas medidas para derrocar la invasión rusa. Paralelamente, un nuevo giro en el panorama global podría desencadenar inestabilidad en el viejo continente, según advirtieron autoridades rusas luego de que Finlandia y Suecia expresaron su firme voluntad de integrarse a la Alianza Atlántica, según informa el periódico británico The Times. Estos dos países, pertenecientes a la Unión Europea, comparten frontera con Rusia y, a pesar de las advertencias del Kremlin, podrían unirse a la OTAN tan pronto como este verano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 10:25 la actualidad deportiva, así que de sitio en primera llegó ya nuestro especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya 7 resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Hace cuestión de 10 minutos, los Azulejos de Toronto derrotaron en Canadá a los Yankees de Nueva York 3-0, y el ganador fue un pitcher cubano-americano de aquí mismo, poco cerca de Miami, de Homestead, Alec Manoa. Oigan esto, ganó su primero del año, 6 entradas completas, un hit en 6 innings, eso fue todo. 0 carrera, 4 boletos, ponchó a 7, así que los Azulejos de Toronto, y de qué manera. El otro cubano con los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr., tuvo un hit en 4 turnos al bate, mientras que Springer, el center fielder, 3 carreras impulsadas en este partido, las impulsó todas, incluyendo su segundo cuadrangular de la temporada. En otros resultados, los Tigres del Detroit derrotaron 3-1 a los Medias Rojas de Boston esta tarde. Y en ese partido, damas y caballeros, da la casualidad que Javi Báez conectó el jonrón de la victoria con hombre en base en el octavo inning para acabar con los Medias Rojas de Boston. El cubano-americano Kiki Hernández se fue en blanco de 4-0 en este partido. Devers tuvo 2 hits para los Medias Rojas. Meadows con 2 hits y 2 carreras anotadas. Miguel Cabrera con 2 imparables y 1 carrera impulsada. El futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Los Atléticos de Oakland despedazaron a los Tampa Bay Rays 13 carreras por 2. En este partido, Nuss conectó un Grand Slam, tuvo 3 hits y anotó 2 carreras. Por Tampa Bay está el cubano Yandy Díaz, que se fue en blanco de 3-0, se ponchó 2 veces, dejó 4 hombres embarcados en base y no jugó Randy Arozarena en este encuentro. Los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Reales de Kansas City 10 carreras por 7. Por la tribu, Mercado conectó jonrón de 3 carreras. Juan también impulsó 3 anotaciones en este partido. Los Mets de Nueva York perdieron contra los Phillies de Filadelfia 5-4 y los héroes ofensivos para Filadelfia, Realmuto, el receptor con un jonrón, no fue el único, también Gregorius con 2 hits en la jornada. Así que los Phillies derrotaron a los Mets. A propósito, Francisco Lindor, un hit en 4 turnos al bate, impulsó carrera en este partido. Los Rockies de Colorado derrotaron a los Texas Rangers 6-4 y el héroe de la jornada, damas y caballeros, fue el cubano José La Candelita Iglesias con 4 hits en 5 turnos al bate, incluyendo el hit de la victoria que impulsó la carrera del gane en extra innings para ganar sobre los Texas Rangers 6-4. Aunque José La Candelita Iglesias brilló con el bate, no fue el único cubano en este partido. Ahí está Adolis García con 2 imparables, 2 impulsadas y 2 boletos, además de 1 carrera anotada en este partido. Y también el cubano Randy Ibáñez con un hit en 4 turnos al bate. Así que 3 cubanos en este encuentro, pero el que mejor jugó fue de los Rockies de Colorado, que impulsó la carrera del gane. Y los Orioles de Baltimore comenzaron en casa con victoria de 2-0 sobre los Cerveceros de Milwaukee. Mullins, el center fielder, impulsó 2 carreras, Santander con 2 hits en este partido. Recuerden que mañana reanuda la Champions League, partido de vuelta de los cuartos de final, el Bayern de Múnich en casa en Alemania contra el Villarreal de Castellón, y el Real Madrid recibe al Chelsea de Londres. Ambos partidos a las 3 p.m. hora de Cuba. El Real Madrid ganó la semana pasada de visita en Londres 3-1 contra el Chelsea, y el Bayern de Múnich perdió en España contra el Villarreal de Castellón 1-0, y va a ser muy difícil para el Villarreal de Castellón aguantar lo que le viene encima mañana. Así que se preparen, damas y caballeros. También mañana arrancan los playoffs, la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. 2 partidos el martes 12 de abril. el juego entre los Cavaliers de Cleveland y los Nets de Brooklyn, el que gane ese partido avanza oficialmente a los playoffs, y también el partido entre los Clippers de Los Ángeles y los Timberwolves de Minnesota. El que gane ese encuentro avanza directamente a la próxima ronda de la postemporada. Y a propósito, los dos equipos que pierdan mañana todavía no están eliminados de la contienda. Tienen un repechaje todavía que jugar, sí, y tienen excelentes posibilidades de avanzar a la postemporada. Partidos, me está diciendo Richie Pérez López, les iba a dar resultados parciales de las grandes ligas, pero Richie Pérez López dice que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición, Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. La periodista independiente Luz Escobar y también reportera del periódico digital 14 y medio ha denunciado a través de las redes sociales la actual situación de represalia del régimen de Cuba contra los ciudadanos de pensamiento independiente, diciendo textualmente: soy de Cuba y quiero legarle a mis nietos un país mejor, a mis hijas ya no pude. Entre tanto, Escobar también reveló que este lunes nuevamente un oficial de la seguridad del Estado le impidió salir a la calle. Cuando ella le preguntó por qué, el agente le contestó que él no necesitaba explicarle nada. Y el caso de Dunieski Ruiz Cañizares, sentenciado a 5 años de privación de libertad por solamente unirse a las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio, ha sido denunciado una vez más. Desde La Habana, la activista Bárbara Farrad Guillén indicó a través de su cuenta de Facebook que la esposa de Cañizares la contactó para que el caso de su esposo pueda ser más visible y que la comunidad internacional pueda conocer la situación. Farrad publicó que Cañizares fue trasladado a la prisión de las personas que padecen VIH y después fue llevado a la prisión de Quibicán, donde fue torturado física y mentalmente. Agregó que durante el juicio no importó la evidencia presentada de los videos donde se observa a Tuniansky caminando de forma pacífica y donde solo se escuchó el testimonio de una funcionaria que mintió. Y la escasez de alimentos y medicinas en Cuba no son consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, es lo que señala miembro de la sociedad civil en la isla, y nos explica José Luis Ramos.
La inflación por el conflicto en Ucrania agravó el costo de la vida en diferentes partes del mundo, pero la situación en Cuba nada tiene que ver con la guerra, dijo el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Producto de la propia inflación que crearon ellos. Eso es anterior al conflicto ucraniano, eso ya estaba aquí, que el hambre en Cuba tiene 63 años y el conflicto de Ucrania empezó como quien dice ayer.
La vida se encarece cada día más para los cubanos, agregó Rodríguez en declaraciones a Radio Martí.
Todo, absolutamente todo, ya aquí ya tú no sabes con qué precio te vas a levantar mañana. Te acuestas con que el paquete de galletas costaba 45 pesos y te levantas a las 7 de la mañana y es a 55. Voy con 100 pesos a comprarme algo ahí que no sé qué y eso está a 250 pesos, pero así, en ese tipo de grado superlativo, ¿no? No es que 5 pesos, no, es 50 pesos o puede ser hasta el triple como pasó con lo de los boteros. Tramos de 15 pesos de un día para otro, de 15 para 50, dale, monta que te queda. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba en todo. Y para conseguir cualquier cosa, desde medicamento hasta medidas sanitarias para
la
mujer.
Y la desigualdad es otro problema en Cuba. Según el activista Manuel Cuesta Morúa, los cubanos llevan una crisis acumulada desde los años 90, por no hablar de los años anteriores, dijo.
Es bastante difícil observar esto que describe esa desigualdad que atraviesa la edad, atraviesa el color de la piel, la raza, atraviesa el género, porque si uno se fija en cómo viven el modo de vida de las mujeres en la ciudad, se puede dar cuenta de la diferencia entre ellas y el modo de vida de las mujeres en las zonas rurales.
El clima social en Cuba se torna cada vez más tenso, coincidieron Morúa y Rodríguez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Animalistas cubanos celebraron el domingo el Día del Perro, pese a amenaza de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga informa.
Decenas de animalistas se congregaron este domingo en el cementerio de Colón, frente a la tumba de la estadounidense Janet Ryder, fundadora de la Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas en Cuba, tras ver frustrada una marcha que querían realizar en La Habana para celebrar el Día del Perro.
Me atrevería a decir que había más seguridad y más patrullas y más policías que de verdad animalistas. Necesitamos, y es lo que pedimos, que se revise este decreto ley de bienestar animal y que de verdad representa a nuestros animales.
Dijo la periodista independiente y activista Mari Carla Ares.
Más que una celebración, más que llevar esta peregrinación a la tumba de Janet Ryder como se hizo en el 2019. Más que esto, fue un día de mucha tristeza para la comunidad animalista en Cuba. Primero, por no tener una ley de bienestar animal que de verdad represente a nuestros animales. Y segundo, por todo lo sucedido con el gatico en la feria de Fiobra, y donde no se aplicó una condena justa para semejante maltrato.
Ares se refiere al maltrato de un gato pequeño en el recinto ferial de Rancho Boyeros, que quedó plasmado en un video donde se aprecian varias personas agitando al animalito mientras que otras intentan atraparlo azotándolo con sogas.
Que de verdad se le dé importancia a lo que de verdad es la comunidad animalista en Cuba, los que de verdad amamos a los animales y son los que llevan de verdad la carga de lo que es el bienestar animal en Cuba.
Algunos de los defensores de los animales fueron citados a interrogatorio por la seguridad del Estado para tratar de impedir que asistieran a la caminata. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La cuenta personal de Twitter de Liz Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel, dice que ella describió a su esposo como el dictador de su corazón. Palabras que han causado consternación en las redes. Debería darle vergüenza usar esa palabra, si es un dictador, pero de todo el pueblo cubano, declaró el pugilista campeón del mundo Jordani Sugaz. Diario de Cuba ha planteado en primera plana, Liz Cuesta Peraza se burla de los cubanos, es víctima de hackeo o la nueva estrella del meme. Agregó que, ante la duda, varios usuarios revisaron para comprobar que no se tratara de una cuenta parodia. Por increíble que resulte, todo parece indicar que sí se trata de la cuenta de Cuesta Peraza, y que efectivamente habría llamado dictador a su esposo Díaz-Canel. Ugaz, un fenómeno del boxeo cubano y mundial, que ha sido silenciado por la prensa del Estado cubano, explicó a la esposa de Díaz-Canel que su marido fue elegido con un dedo de otro dictador más viejo y viciado todavía. También hubo otras reacciones a la declaración de la esposa del gobernante comunista. Díaz-Canel es el dictador de 11.2 millones de personas más. Señora, le explicó de forma escueta el intelectual cubano Abraham Jiménez Enoa. Y el régimen castrista dice aprobar el boxeo profesional a propósito, pero los púgiles, además de repartir sus ganancias, tendrán que entrenar en la isla y regresar tras sus combates. ¿Será esta otra forma de esclavitud en tiempos modernos, tal como lo es la explotación de los profesionales de la salud cubanos? Al respecto, la respuesta Luis Guardera tiene.
Le tocó el turno al boxeo. El profesionalismo tan criticado en el pasado por el régimen, ahora es bien visto.
A mi modo de ver, lo único que demuestra es la desesperación de las autoridades deportivas cubanas ante las constantes fugas de sus mejores deportistas para seguir manteniendo un deporte que era subvencionado por el Estado y, obviamente, seguir tratar de sacarle ganancia a esos deportistas que todos sabemos que en condiciones normales, en plena libertad, muchos tienen posibilidad de convertirse en deportistas de élite.
El oficialismo ha expresado que el 80% de los ingresos serán para los peleadores, pero ¿bajo cuáles circunstancias?
Los deportistas cubanos que sigan compitiendo ya profesionalmente bajo el control de las autoridades de la isla es lo más parecido a una esclavitud deportiva que uno puede imaginar, porque no son libres de contratarse, no son libres de escoger con quién pelean, no son libres de discutir las bolsas que lleva cada pelea.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno dominicano anunció este lunes nuevos requisitos para los cubanos que lleguen de tránsito al país. La Dirección General de Migración informó que a partir del 30 de abril los cubanos en condición de tránsito deberán tener residencia, ciudadanía o visado múltiple de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los Estados miembros del espacio Schengen o de República Dominicana. El organismo dijo en un comunicado que esta medida se toma debido al incremento de los casos de pasajeros de nacionalidad cubana no admitidos, que genera inconvenientes en los puestos de control migratorio del país. Y la tripulación del guardacostas estadounidense Charles Sexton repatrió a 55 cubanos este lunes luego de 9 interdicciones en la costa de la Florida. El teniente Ebra Garriga, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que los miembros de las familias en los Estados Unidos deben disuadir a sus seres queridos en la isla de hacer estos viajes peligrosos. Asimismo, agregó que los rescatados han sido afortunados de que se encuentren en buen estado de salud, porque no siempre es así. Desde el 1 de octubre del 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 1.257 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre de 2021. Son las 10:40. Tras cumplirse 2 décadas del intento del golpe de Estado al gobernante Hugo Chávez, los venezolanos resaltan que la situación en su país está cada día peor. Informa Alejandro Marcano. El secretario de Estado Antony Blinken expresó el domingo la preocupación de Estados Unidos por la reforma al Código Penal de El Salvador. Blinken dijo en un comunicado que esa legislación se presta a los intentos de censurar a la prensa, prevenir que se informe sobre corrupción y otros asuntos de interés público y silenciar a los críticos del gobierno salvadoreño. Asimismo, Blinken se mostró preocupado por la violencia de las pandillas que llevó al Parlamento de El Salvador a imponer un régimen de excepción y urgió al gobierno salvadoreño a enfrentar esa amenaza y a la vez proteger las libertades civiles. Hablemos.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Nicaragua inicia largas vacaciones de Semana Santa en medio de un fuerte resguardo policial que cubre todo el país. Informa Daliana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega extendió a 10 días el periodo de vacaciones de Semana Santa para todos los trabajadores del Estado, según informó el Ministerio del Trabajo del país. El largo periodo de descanso, aparentemente circunstancial, se da en un momento en que diversas organizaciones sociales y familiares de presos políticos conmemoran el cuarto aniversario de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018. José León Argüello, secretario general del Ministerio del Trabajo, detalló las medidas.
Disfrutarán de descanso en unión familiar por el periodo de Semana Santa con goce de salario, saliendo el día viernes de Dolores, 8 de abril, regresando los y las trabajadoras el día martes de Pascua.
En tanto, a partir del sábado 9 de abril, más de 14.000 agentes de la policía se desplazan en todo el territorio nacional en una estrategia que, según afirman las autoridades, busca garantizar la seguridad ciudadana durante las vacaciones de la Semana Mayor como parte del denominado Plan Verano 2022 en Amor y Alegría. En conferencia de prensa, el comisionado general Jaime Vanegas, inspector general de la policía, aseguró que los uniformados se estarán movilizando a través de diferentes medios, realizando servicios de vigilancia y patrullaje.
A pie, motorizado y acuático en algunos sectores para garantizar protección policial en actividades religiosas, como ya decía.
Este año la Semana Santa se inició el 10 de abril con el Domingo de Ramos y finalizará el domingo 17 con las celebraciones de la Resurrección. Las extensas vacaciones del gobierno han sido criticadas por organismos sociales y familiares de víctimas de la represión al considerarlas como una distracción para evitar cualquier manifestación social en memoria de las protestas de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente chileno Gabriel Boric cumple un mes de gobierno, aún está en busca de armonización con las exigencias del pueblo chileno.
Después de 30 días como presidente de Chile, el izquierdista sigue tratando de encauzar el impulso político que lo convirtió en el mandatario más joven en la historia del país, en un gobierno que sea capaz de relajar la crispación social. Analistas estiman que desde que tomó posesión el pasado 11 de marzo, entre festejos y optimismo, el mandatario continúa construyendo su liderazgo.
Después de todo, errores garrafales, yo no he visto, tampoco aciertos fundamentales, y no me lo esperaba. Lo que sí veo que volvemos a un estado de confusiones, de debilidades manifiestas. El gobierno no es todo lo fuerte o firme que se requiriere para salir de la crisis de orden.
La calle sigue agitada ante la necesidad de soluciones a los problemas de la crisis económica producida durante la pandemia. A eso se suman las manifestaciones que cada viernes reviven, aunque con menor intensidad y afluencia, las reivindicaciones políticas que todavía perduran desde las violentas protestas de octubre de 2019. El gobierno de Boric se ha marcado el objetivo de instaurar en Chile un modelo basado en el estado de bienestar que sustituya al actual sistema neoliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.
Las respuestas que ha estado dando son la misma miseria que hemos estado viviendo todos estos años. Por lo tanto, para quienes estamos en la calle, desde no solamente desde el 18 de octubre, sino que de muchos años atrás que hemos estado organizándonos en la calle, no hay solución posible con este gobierno.
Con la negativa de la población movilizada y encuestas que entibian el enamoramiento inicial de Boric, los errores no forzados del gabinete de gobierno tampoco ayudan. Principalmente salpicada se ha visto la ministra del Interior, Iskia Siches. Una falla de seguridad la expuso en una visita al sur, a la zona en conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado, y una errada acusación sobre gestión migratoria en una comparecencia en el Congreso le valieron las críticas de la oposición de derecha y más dudas entre la ciudadanía.
Varios decretos dictados por el presidente de Perú, Pedro Castillo, que suspenden derechos fundamentales en algunas zonas del país, constituyen medidas que propician posibles abusos, ha declarado Human Rights Watch. Un decreto habilita al gobierno a desplegar las Fuerzas Armadas en las carreteras, suspender los derechos constitucionales de libertad de tránsito y reunión pacífica, al igual, permite efectuar detenciones arbitrarias en la red vial. Los decretos no explican la problemática que se supone que abordan ni por qué son necesarias medidas tan extremas para combatir la criminalidad o para responder a protestas, señaló Human Rights Watch. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, auguró una victoria de su homólogo francés Emmanuel Macron en el balotaje del próximo 24 de abril frente a la candidata Marine Le Pen.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, auguró el lunes la victoria de su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, en el balotaje del 24 de abril, donde el francés se enfrentará a la derechista Marine Le Pen.
Entonces, en la unidad, yo estoy seguro que va a triunfar el señor Macron de nuevo.
AMLO, conocido así por sus iniciales, consideró que Macron, de centro, no lo ha hecho mal en el gobierno de Francia. Además, se mostró contento por el tercer lugar en la votación que obtuvo al que llamó su amigo, el aspirante izquierdista Jean-Luc Mélenchon, con 21,95% de la votación.
Mélenchon tiene el 21% de los votos, pero es el más votado por los jóvenes.
Según los resultados definitivos de la primera vuelta publicados el lunes, Macron obtuvo 27,85%, mientras que Le Pen 23,15%.
Tras cumplirse dos décadas del intento de golpe de Estado al gobernante Hugo Chávez, los venezolanos resaltan que la situación en el país está cada día peor. Informa Alejandro Marcano.
Un golpe de Estado sacó a Hugo Chávez del poder en 2002, pero la oposición no pudo impedir que los militares lo restituyeran tres días después. Analistas aseguran que con su regreso, Venezuela inició el calamitoso camino que bajo el chavismo ha pasado a ser el país más pobre de todo el continente.
Yo espero y aspiro que Dios haga un milagro, porque ya nosotros, por nuestra parte, nosotros los venezolanos ya hemos gastado todas las instancias.
Tras el golpe de abril de 2002, el chavismo se apresuró a tomar el control absoluto de la industria petrolera, la estatal PDVSA, motor económico del país. 20 años después, la destrucción de PDVSA, casi única fuente de ingresos del país, mezclada con la corrupción, ha generado una aguda crisis que impulsó una migración indetenible. La expropiación de la empresa privada como represalia política ha sido la constante del régimen en estos 20 años. Ahora el régimen de Maduro acelera la devolución de bienes expropiados durante el chavismo, pero los venezolanos dicen que es muy tarde y culpan a esos actos de la miseria en la que viven.
¿Tú sabes cuánto me están cobrando un perfil 20? $25. ¿De dónde sacamos nosotros $25? ¿Ah? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cuánto ganamos nosotros? Tienes que sacar la cuenta por ahí. Estamos ganando 130 bolívares ahora, porque es ahorita. Porque cuando estábamos ganando $1.5, imagínate dónde tú vas a sacar eso.
Chávez fue una ilusión para muchos en sus primeros años. Los que lo apoyaron en su gran mayoría aseguran que fue y sigue siendo la peor pesadilla de Venezuela.
Olvídese, no nos alcanza para comer a nosotros. En un mes, no nos alcanza, en un mes no. Entonces, aparte de que uno come, uno tiene sus necesidades también, que si compra un medicamento, que si, no uno, medicamento, porque ya los viejos tenemos que tomar medicamentos, comprar que si un par de zapatos, que si una ropa interior.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 10:50, 23 grados en Matanzas. Estados Unidos dará a conocer mañana martes a la 1:30 de la tarde su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. El secretario de Estado, Anthony Blinken, presentará este documento durante una conferencia de prensa. La subsecretaria de Estado sobre democracia, derechos humanos y trabajo estará allí presente para conversar con la prensa. La promoción de los derechos humanos es un aspecto clave en la política exterior de Estados Unidos, ha señalado el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Y el presidente Joe Biden ha anunciado regulaciones relativas a las armas que se fabrican de forma casera, conocidas como armas fantasmas, informa Divalicet Cash.
Las armas fantasmas o construidas de manera casera, incluidos los kits de ensamble, ahora deberán serializarse. A través de una orden ejecutiva y para evitar la proliferación de este tipo de armas, el presidente Joe Biden exigirá que los fabricantes de piezas adquieran una licencia federal e incluyan un número serial.
Si cometió un delito con un arma fantasma, espere un enjuiciamiento federal. Hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace ilegal que una empresa fabrique uno de estos kits sin un número de serie. Ilegal.
Entre enero de 2016 y diciembre del 2021, el Departamento de Justicia recuperó 45.240 armas fantasmas, de las cuales al menos 692 estaban ligadas con crímenes y homicidios. Pero tan solo se pudo rastrear la propiedad del 0.98% de ese tipo de armas.
Esta es la realidad del mundo. Y las impresoras 3D son reales y puedo presionar un botón e imprimir una de estas.
La nueva medida además establece que los vendedores de armas con licencia federal deberán guardar los registros durante toda su vida comercial y verificar los antecedentes de los compradores potenciales.
Algunos de los cambios claves incluyen la actualización de definiciones antiguas para garantizar que las leyes sobre armas se apliquen a todas las armas de fuego, incluidas las armas fantasmas.
La nueva acción federal se une a la prohibición y restricción de compra o uso de armas fantasmas en 12 estados del país para adquirir en línea y ensamblar un arma fantasma en casa. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Una videollamada entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, subrayó hoy la postura neutral de ese país en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Amplía Jacopo Luzzi.
Estados Unidos e India, una videollamada entre dos superpotencias globales para presionar al país asiático y otros aliados neutrales a adoptar una línea más dura contra la invasión rusa a Ucrania. En particular, el presidente Joe Biden, en su discusión con el primer ministro Narendra Modi, enfatizó los valores compartidos de los dos países y la asociación de defensa entre las partes.
La raíz de nuestra asociación es la profunda conexión entre nuestra gente, los lazos de familia y amistad y los valores compartidos. En este sentido, quiero dar la bienvenida al apoyo humanitario que se ha ido a Ucrania. Estados Unidos e India van a continuar nuestra estrecha consulta sobre cómo manejar los efectos desestabilizadores de esta guerra rusa.
Hasta ahora, India se ha abstenido de responsabilizar a Rusia por su invasión. Se abstuvo cuando la Asamblea General de la ONU votó el jueves para suspender a Rusia de su escaño en el Consejo de Derechos Humanos y continúa comprando suministros energéticos rusos, a pesar de la presión de los países occidentales para evitarlo. Es verdad que India no está sola en la compra de energía rusa. Varios aliados europeos, como Alemania, han seguido haciéndolo a pesar de la presión pública para rescindir estos contratos. Sin embargo, el primer ministro Modi condenó las atrocidades en la ciudad de Bucha, que definió muy preocupantes, pidió una investigación independiente y promovió discusiones directas entre Putin y Zelensky para lograr la paz.
Durante todo este proceso hablé varias veces por teléfono con los presidentes de Ucrania y Rusia. No solo apelé a la paz, sino que también sugerí que hubiera conversaciones directas entre el presidente Putin y el presidente de Ucrania.
En la conversación, Biden no le pidió específicamente al líder indio que tomara partido ni recibió ningún compromiso firme de Modi para retirar las compras de energía a Rusia. Ni se habló de posibles sanciones a India si continuara comprando crudo o sistemas de defensa rusos, como hizo recientemente. Mientras la postura neutral india en la guerra sigue generando preocupaciones en Washington, generó también aplausos del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien elogió a India este mes por juzgar la situación en su totalidad, no solo de manera unilateral. Biden habló de manera directa con Modi, pero en lugar de exigir acciones específicas, el líder estadounidense buscó subrayar áreas en las que India podría ayudar a mitigar los impactos desestabilizadores de la guerra de Putin. Por ejemplo, los suministros de alimentos, como un lugar donde India ya ha mostrado su voluntad de ayudar. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Luces, cámara, acción en nuestro cierre, lo más reciente de Michael Bublé, esto y más nos trae en el mundo del entretenimiento Alejandro Escalona.
El cantautor Michael Bublé tiene un nuevo álbum, su 11º trabajo discográfico titulado Higher. El crooner canadiense ha dicho que él y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, disfrutaron mucho haciendo el video de la canción principal del disco, que se llama I'll Never Not Love You. El álbum de 13 pistas incluye a Paul McCartney y Willie Nelson. La casa en la que Paul McCartney pasó su infancia en Liverpool, donde él y John Lennon escribieron I Saw Her Standing There y Love Me Too, fue convertida en un estudio para artistas emergentes. Fue en esa casa que McCartney escribió su primera canción. El Instituto de Artes Escénicas de Liverpool seleccionará a los músicos que deben ser mayores de 18 años, no tener contrato y vivir en el Reino Unido. El Instituto de Artes quiere que los talentos seleccionados lleguen a nuevas audiencias potencialmente globales. El sello disquero Sunset Boulevard Records dijo que la reciente ceremonia de los premios Grammy fue vista por algo menos de 9 millones de televidentes aquí en Estados Unidos y comparó la cifra con los 72 millones de personas, la tercera parte del país, que en el año 1964 sintonizaron el show de Ed Sullivan para ver a los Beatles en una época cuando la población del país, por supuesto, era mucho menor y no había redes sociales ni internet. El cantautor Dan Fogelberg fue seleccionado como miembro del Salón de la Fama del Museo del Rock and Roll del estado de Illinois. El 5 de junio se llevará a cabo una ceremonia y un concierto para recordar a Dan Fogelberg en el Teatro Rialto de la ciudad de Joliet, Illinois. Alejandro Escalón, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y recuerda las recomendaciones habituales para evitar contagios de coronavirus. Distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Y por supuesto, estar siempre con Radio Martí. A todos, feliz noche. Gracias por su sintonía.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.